UPH Radio, Estampas de Canarias.
La cuarta miscelánea dedicada a las escuelas, los colegios y la universidad, hecha por nuestro viajero francés, tiene una curiosidad porque está dividida en dos aspectos fundamentales. La una nos hace como una descripción de la instrucción pública de Tenerife y por añadido nos imaginamos que en el resto de Canarias, en esta época de inicio del primer tercio del siglo XIX. Y la segunda parte está dedicada a una breve reseña de la historia de la Universidad de La Laguna, que aquí él se empantana, utilizando un término, digamos, un poco metafórico, porque empieza a escudriñar en los orígenes de la Universidad de La Laguna para llegar al momento en que él está y nos va describiendo todas las influencias eclesiásticas que tiene. Como lo considero un poco farragoso, creo que lo ideal sería que los escuchantes acudieran a la página web de la Universidad de La Laguna o cualquier consulta en Wikipedia. Está más o menos bien definido los albores de la Universidad de La Laguna a partir de las órdenes religiosas, especialmente de los agustinos. Y, en fin, cómo tuvo sus idas y sus venidas y sus cierres y aperturas hasta que se consolidó ya en pleno siglo XIX como una universidad no eclesiástica. Pero pasemos a la parte realmente interesante de esta miscelánea, las escuelas y colegios. Leo un par de párrafos que me parecen significativos. Dice: pocos han sido los progresos alcanzados por la instrucción pública en las Islas Canarias. Absurdos temores han frenado su desarrollo. Todavía en la enseñanza primaria, confiada a maestros ignorantes, se limita a rudimentos de la gramática y a las cuatro primeras reglas de la aritmética. En las escuelas de primeras letras, el catecismo ocupa gran parte de la enseñanza. Al terminar la clase, el maestro recita el bendito. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento, etc. Que todos los alumnos salmodian chillonamente, casi sin enterarse de lo que dice. Sucede lo mismo con todas las oraciones que se le hace cantar. Se les ejercita de la memoria, pero jamás se les cultiva la inteligencia. Tenemos aquí una descripción preciosa con espíritu crítico de la pobre educación que teníamos en Canarias en aquella época, muy mediatizada por el hecho religioso y en manos, como dice aquí, de personas a lo mejor no preparadas para el efecto. Es bueno recordar estos albores de la enseñanza en Canarias para valorar la que tenemos hoy, que me parece a mí que hemos avanzado enormemente. Continúa él su descripción, dice: me alojé en la laguna delante de la casa de un dómine a la que acudían cada día unos 40 muchachos de buena familia. Él va a describir ahora una escuela privada. El porte de aquel pedante, se refiere al maestro, era eminentemente clásico. Grueso calzado con hebilla de plata, calzón corto, casaca de sarga negra y una cara tan rara que en mi vida había visto otra parecida. Fíjense la descripción del personaje, que dice que todavía viste con calzón. El calzón se mantuvo como un símbolo de la vestimenta del antiguo régimen, puesto que a partir de la Revolución Francesa es cuando se impone el pantalón. Y aquí el calzón se mantiene incluso en la ropa campesina hasta bien entrado el siglo XX. Las ventanas de la sala, se entiende del aula, abiertas del todo, me permitían observar todo cuanto acontecía en el interior. En cierto modo puede decirse que participaba de las lecciones a despecho de los gestos y muecas de los guayetes. Mi viejo Basilio había inventado, a no dudarlo, la enseñanza mutua o por bando. Basilio se refiere al maestro. Para enseñar a sus alumnos la tabla de Pitágoras, los dividía en dos grupos. Unos eran los romanos y otros los cartagineses. Un romano iniciaba el combate gritando a voz en cuello. ¿Dos por dos? Se respondía. ¿Cuatro? Respondían al unísono los adversarios. A su vez, los cartagineses gritaban al bando contrario. ¿Dos por tres? Y entonces tenían que responder los romanos. De esta guisa seguían alternativamente hasta el final de la tabla. A fin de desarrollar el espíritu de emulación entre sus alumnos, el ingenioso maestro aplicaba un método similar en la enseñanza de la gramática. Si los romanos ganaban, en los muros del aula se colgaba un letrero que decía: Roma ha vencido, y colgado permanecía hasta que Cartago tomara la revancha. Esas guerras púnicas desencadenaban con frecuencia pequeñas refriegas que alteraban la paz del barrio. Ocurría a veces que un vengativo cartaginés decidía tomarse el desquite a la salida de clase, ocasionando riñas en la calle. En tal ocasión, el derecho del más fuerte decidía la querella. Si antes el maestro Basilio no intervenía con su gruesa palmeta para separar los contendientes. Aquí nos hace una mención a un método educativo violento, porque hoy, visto desde la óptica del siglo XXI, tenemos que llamarlo así, que se utilizó en la escuela aquí en Canarias hasta la época franquista y ligeramente post-franquista, que es utilizar la regla, la palmeta, el tirón de orejas, la humillación con las orejas de burro para los torpes, etcétera. Cosa que yo creo que muchos de los que ya peinamos canas lo sufrimos en la escuela, con lo cual la escuela se convirtió en un lugar odioso y normalmente no deseado por los alumnos. Esto, en mi humilde opinión como docente retirado, creo que contribuyó al fracaso escolar, al absentismo y a que los chicos y chicas, desde que aprendían lo básico, pues pusieran pies en polvorosa y abandonaran aquel lugar donde era violentado. Pobres aquellos maestros que su frustración la descargaban contra los alumnos. Con eso podríamos hacer un audio e incluso un coloquio entre los oyentes y cada uno contara sus experiencias, porque hoy que se habla de maltrato, pues no nos estamos olvidando del maltrato escolar que imperó hasta el otro día, como decía antes. Evidentemente, las escuelas eran segregadas, no podían estar niños con niñas. Y entonces él nos habla aquí de la parte femenina. Dice, las escuelas llamadas de amigas son para niñas y están atendidas por maestras a las que se designa por igual denominación, amigas. En esas escuelas se enseña a leer, a coser y bordar, y también se recitan oraciones y se aprende el catecismo. Con relación a este, es mejor que ciertos preceptos sean ignorados por las niñas, especialmente en un clima donde la imaginación, llevada por la inteligencia intuitiva, exalta precozmente los sentidos y da al traste todas las previsiones. Por ejemplo, el sexto mandamiento, que recuerdo a los oyentes que es no cometerás actos impuros, porque lo tenemos grabado en nuestra memoria desde que lo sufrimos, ¿no? Su enseñanza. El sexto mandamiento, y vuelvo a vértelo, se enuncia con toda libertad en los catecismos impresos en español. Este precepto de la ley divina se expresa en dos palabras: no fornicar. Pero claro, hacerle decir a una niña no fornicar, pues parecía un poco fuerte. Y entonces se les ordenaba sobreentender el texto del mandamiento y, a la hora de recitarlo, reemplazar el enunciado, el no fornicar, por no, con un sonido onomatopéyico que entre risas las niñas repetían y daban rienda suelta a la imaginación y a la, digamos, la complicidad entre ellas cuando se nombraba este asunto tan engorroso. Berteló nos narra, cual no participante, como si estuviera hablando de una persona ajena a su vida, los avatares del Liceo de la Orotava y de un profesor director después de nacionalidad francesa. Él lo describe, la evolución de la enseñanza en la Orotava en ese escaso periodo que estuvo regido o dirigido por este francés, como si fuera una persona extraña, pero no lo era, era él mismo. Y aquí nos habla cómo, una vez que estaba ya establecido el liceo y el programa, digamos, el estilo pedagógico didacta de Berteló, es repudiado y censurado por el obispo, que lo considera un personaje peligroso, con ideas extrañas y encima extranjero, que podía corromper la moral de la juventud de Tenerife y ocasionar daños futuros irreparables. Leo aquí brevemente, dice, el abandono en que se encontraba la educación de la juventud en 1824 hizo pensar en el establecimiento de un liceo que pudiera servir de escalón intermedio dentro de la instrucción pública. entre la enseñanza elemental y los cursos científicos de la universidad. Este asunto era motivo de preocupación para los padres de familia que se fijaron en un extranjero para que organizara un plan de estudios elementales semejantes a los que funcionaban en Francia. Además, se le encomendaba la dirección del colegio. A esta proposición respondió el extranjero: la instrucción pública es el fundamento de la civilización. Ha florecido bajo la protección de todos los gobiernos que han velado por el bienestar del pueblo. La instrucción es inseparable de la sana moral, porque en principio es la sabiduría, de la misma manera que hacer el bien es la virtud de una acción. La ignorancia, por contrario, es el origen de todos los males, y en estos tiempos de revoluciones, solo las luces de la ciencia pueden iluminar a los hombres acerca de las funestas consecuencias que acarrean las grandes calamidades sociales. Bueno, aquí ya él está dejando ver su espíritu, digamos, ilustrado, pero claro, estamos en 1824. En 1824 estamos ya en plena llamada década ominosa, que es la restauración del absolutismo. Entre 1823 y 1833, el infame y felón monarca Fernando VII, sin duda el peor de los peores reyes de España, una vez restaurada la monarquía con la derrota de Napoleón y aprobada la Constitución de Cádiz, falsamente la firmó y juró acatarla para que, una vez instalado en el poder, suspenderla. Hay un intento que se consolida con un golpe de Estado blando del general Riego. Y entre 1820 y 1823 se llama el trienio liberal. Reinó otra vez el liberalismo y el rey tuvo que firmar la constitución. Pero Fernando VII era mucho. Y en 1823 consiguió el apoyo de los poderes fácticos de Europa, de la Europa absolutista, y con una tropa de mercenarios conocidos en la historia como los hijos de San Luis, invadió España. Los llamados 100.000 hijos de San Luis, para ser exacto, y recuperó el poder asesinando a Riego, persiguiendo a los liberales y instaurando en España otra vez un régimen tenebroso. Llegó incluso a restaurar ya de una manera casi simbólica hasta el Santo Oficio. Bueno, pues en 1824 estamos en ese periodo y el obispo de Tenerife se fija en ese personaje francés que gozaba de la protección de las autoridades municipales y de los principales terratenientes de la villa de la Orotava. Era el director del liceo y obtuvo su licencia, pero el obispo Linares siempre receló de la gente inteligente y de los que promulgaban la razón frente a la superstición. Y entonces pidió inmediatamente el cese. Y decía entre sus palabras, dice: estimo que el liceo de la Orotava era una escuela peligrosa. El director, ese francés, hay que destituirlo. Inmediatamente fue destituido y nos narra aquí una escena que habrá que imaginársela cada uno. Dice, cuando Berthelot se despide del liceo, dice, los jóvenes alumnos se retiraron llorando y no se separaron de su director sino después de haberle dado pruebas del más profundo afecto. Fui testigo de la escena. Y a partir de ese día perdí toda esperanza respecto al progreso del país. Fui testigo, no, era el protagonista, pero su humildad literaria le hace mencionarlo de esta manera, ¿no? Vuelve a reinar las tinieblas en el sentido educativo y Berthelot tiene que abandonar su misión como docente y dedicarse a lo que en un principio le trajo a Canarias, que eran intereses comerciales, llegó a ser cónsul de Francia posteriormente. Y en fin, es un capítulo más de tantos episodios de oscurantismo académico, de segregación por sexo, de implantación de la religión y de llevar al máximo el viejo dicho que decía, el saber con sangre entra, ¿no? Yo creo que esto nos sirve para reflexionar acerca del futuro de la enseñanza en nuestra tierra. Y ver que desde el siglo XIX, desde principios del siglo XIX, ya había gente interesada en extender la enseñanza a todos los lugares de las islas. El analfabetismo era crónico, endémico en toda Canarias. Las posibilidades de aprender, aunque sea recitar el catecismo, las cuatro reglas matemáticas y escribir medianamente una frase, era un privilegio de muy pocos. No digo ya las enseñanzas superiores, eso ya era exclusivamente para las élites. Tenemos que imaginarnos una Canaria con una masa de campesinos analfabetos que solo veían un horizonte. Y el horizonte estaba en el mar, pero no un horizonte, digamos, celeste, natural, no, un horizonte llamado emigración. En el siglo XIX, emancipadas las colonias americanas, las antiguas colonias del Imperio Español, se reinicia otra vez una emigración ya a países extranjeros, pero extranjeros solo desde el punto de vista formal, porque eran países hermanos. Nos vamos miles de canarios a América y regresan unos pocos, invierten, compran terrenos con las futuras desamortizaciones y se arraigan de nuevo en algunos pueblos que adquieren una prosperidad basada en esas remesas económicas de los retornados.